En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 29 de abril. Lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El Real Madrid puede proclamarse campeón de Liga mañana mismo, 4 jornadas antes de finalizar el campeonato. Eso es un éxito, pero que muy remarcable, porque además al Madrid le ha costado mucho ganar ligas en los últimos años. De las últimas 10, solo ganó 3. En 2012 con Mourinho, aquella de los 100 puntos. En 2017 con Zidane, en la última jornada de Liga tras ganar en Málaga. Y de nuevo con el francés en 2020, en la penúltima jornada tras vencer al Villarreal. Se ha discutido de todo sobre los blancos, acordaos de los famosos peros de Ancelotti, pero a la hora de la verdad ha sido un líder sólido, el equipo más goleador del campeonato y el segundo menos goleado, con solo 3 derrotas en 33 partidos. Así que mañana bastará con un punto para que haya celebración tanto en el Bernabéu como en la Cibeles. El ayuntamiento ya tiene lista a la diosa, habla la delegada del gobierno Mercedes González en Onda Madrid.
El dispositivo está preparado, el ayuntamiento lo ha hecho su parte en lo que es la protección del monumento y el tráfico y nosotros tenemos un dispositivo de seguridad preparado para ese alirón que espero que sea cuanto antes.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la investigación para tratar de esclarecer el asesinato a navajazos de un chico de 18 años en Villaverde. Está clara su conexión con los Dominican Don't Play y su muerte se atribuye a una posible venganza. La policía piensa que pudo estar involucrado en el crimen de Atocha, en el que murió un menor de 15 años vinculado con los trinitarios tras sufrir varios machetazos. Esa hipótesis es una de las que se baraja, como ha confirmado la delegada del gobierno esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid, Mercedes González.
Yo entiendo que le tenían controlado y que en un momento determinado que se encontraba solo con una determinada rutina fueron a por él. Desgraciadamente yo no puedo poner un policía detrás de cada chaval integrante de una banda, pero no tengan ninguna duda que la policía se está dejando la vida por intentar encontrar cuanto antes a los autores.
La delegada también se ha congratulado porque ayer la celebración de San Cemento terminará sin incidentes reseñables. San Cemento es un macrobotellón que ya se ha convertido en tradición para la Facultad de Arquitectura y aledañas. Se reunieron esta noche en la zona de la Complutense unos 4.000 chavales, según las autoridades, aunque los asistentes hacen otros cálculos.
Se ve a la gente con ganas, la verdad, pero bueno, bien, bien.
Hemos visto bastante policía por ahí con caballos y todo, nosotros flipando, pero bueno.
La gente, aparte de estudiar, también quiere hacer otras cosas y, hombre, lleva 2 años sin celebrarse.
Estos últimos años han sido mortales. No pasó esto complicado, pero este ya un poquito más libertad, entonces está guay.
Todo el mundo tiene ganas de fiesta al fin y al cabo. No había mucha gente, está guay. Había también mucha policía controlando.
Está claro que todo el mundo tiene ganas de fiesta, los madridistas que tú decías del Toro por ese alirón y también muchos madrileños que se van este fin de semana de puente. Vamos a estar pendientes de las carreteras, del aeropuerto, de las estaciones y también vamos a ponerle un ojo a la comisión de investigación por el presunto espionaje al entorno de Ayuso en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy ha comparecido el gerente de la empresa municipal de vivienda y suelo que ha negado de forma rotunda que se espiara a la presidenta con fondos municipales. Este es Álvaro González.
No, rotundamente no. Y aquí se ha demostrado, incluso algunos de los concejales aquí presentes también lo han constatado. No hay ningún contrato. Además, hubiera sido imposible realizar ese contrato a través de los mecanismos que tiene la empresa municipal de la vivienda.
Pues estas y otras noticias las contamos como siempre a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, os adelantamos cómo viernes este viernes 29 de abril. Llega la jornada 34 en Primera División. Comienza hoy con un Sevilla-Cádiz a las 9 en el Pizjuán. Y lo normal es que sea la jornada en que el Real Madrid se proclame campeón 4 jornadas antes de que finalice el campeonato. 4, ¿eh? Un exitazo. En un momento escuchamos a Ancelotti para que nos aclare hasta qué punto rotará mañana y cuántos titulares habrá en el 11. Militao, Nacho, Alaba, Jovic y Hazard son bajas seguras. A los blancos les basta con un puntito para coronarse. Y en el español, el rival no ven con malos ojos el empate. Habla su delantero centro, Raúl de Tomás.
Bueno, yo siempre he dicho que todo lo que no sea perder es bueno. Estamos yendo al campo del líder, o sea, un empate evidentemente sería bueno. Creo que estamos jugando contra ahora mismo el mejor equipo de la categoría porque es el primero y un empate sería bueno para ellos y para nosotros.
El Atlético juega mañana a las 9 en San Mamés. Volverán Jiménez y Herrera al 11, un 11 en el que también estarían Hermoso, Luis Suárez y Griezmann. Los rojiblancos cuartos tienen 4 puntos sobre el quinto, el Betis, y 6 sobre el sexto, la Real Sociedad. El domingo a las 6:30, Rayo, Real Sociedad, sin Bayú, sancionado, y tal vez con Falcao en el 11. Y el lunes a las 9, partido clave para el Getafe, que recibe al Betis, con Maximovic en perfecto estado de revista. En tenis, Masters 1000 de Madrid. Hoy se disputa la segunda jornada en chicas. No antes de las 2, jugará Garbiñe Muguruza contra la australiana Tonlianovich. Y sobre las 5, Sorribes jugará frente a la rusa Pavlyuchenkova. Ayer ganaron Parrizas y Paula Badosa. La número 2 mundial se deshizo con solvencia de la rusa Kudermetova. Y ahora se verá nada menos que con la rumana Halep. Garbiñe tras el triunfo.
De Madrid al cielo, ¿no? Es muy especial para mí aquí Madrid, es donde empezó a ir para arriba mi carrera, tengo muy buenos recuerdos, me encanta jugar con público y encima con un público como el de Madrid aún es más especial, mi sueño ganarlo algún día.
Obviamente Badosa, Garbiñe juega, insisto, a partir de las 2 en punto de la tarde. Nadal se entrenó ayer en la pista central ante 2.000 personas. Esta tarde se sortea el cuadro masculino. En baloncesto, 4 jornadas para el final. Mañana hay un tremendo Fuenlabrada Betis en el Fernando Martín. Finalísima para evitar el descenso. Charlaremos en este partido de la una con el técnico fuenlabreño Raventós. En la Euroliga, hoy 9:45, se juega el cuarto partido entre Bayern y Barça. Si gana el Barça, será el rival del Real Madrid en la final a 4 de Belgrado. Y en la Liga Femenina, Estudiantes cayó eliminado en cuartos de final. Mermado por las lesiones, perdió contra el Valencia por un rotundo 72-35. Su técnico, Alberto Ortego, valoró muy positivamente la temporada.
Es para estar orgullosos porque al final, bueno, podemos decir que somos uno de los equipos que ha cumplido objetivos. No lo pueden decir todos. Hemos estado en playoff, hemos estado en Copa, nos hemos clasificado para Europa. Bueno, pues con todos los problemas, como tú dices, creo que hay que poner en valor la temporada.
Fin de semana de pasión en Jerez con la disputa del Gran Premio de España de motociclismo. Esta mañana se están celebrando los primeros entrenamientos libres. La mejor noticia estará en las gradas porque por fin volverán a estar abarrotadas de público. Allí estará el madrileño Jorge Martín, que en el año de su debut en MotoGP ha hecho ya 2 polis y un segundo puesto en Argentina, pero también ha sufrido 3 caídas. Jorge Endasón.
A ver, al final me siento competitivo y me siento fuerte, falta terminar, ¿no? Creo que soy el piloto con más potencial de lo que al final se ha demostrado, ¿no? Ha faltado, pues por una cosa o por otra, no hemos podido acabar las carreras y hay que intentar poner todo junto y empezar a terminar fines de semana para poder ir cogiendo puntos.
Y sobre el lío del rugby, ya sabéis, España ha sido apartada del Mundial 2023 por alineación indebida del jugador Van den Berg. El presidente de la federación, Alfonso Feijóo, ha anunciado su dimisión, que se hará efectiva en un mes. Y ojo al Alcobendas, el equipo madrileño en el que juega el citado Van den Berg. Se expone incluso al descenso de categoría. De momento ha quedado aplazada la final de Copa, que iba a disputarse este domingo en Sevilla entre Alcobendas y El Salvador. 1:08, entramos en materia, vamos con el alirón blanco. Quedan 5 jornadas para el final, un puntito le basta al Real Madrid para ser campeón. Puede lograrlo, quiere lograrlo, mañana frente al Español a partir de las 4:15 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Hasta qué punto llegará la rotación de Carlo Ancelotti en el partido, toda vez que viene el City el próximo miércoles a Chamartín? Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en Valdebebas, comparece el entrenador.
Puntos en estos partidos, porque todavía no se ha acabado, Nos gustaría acabarlo mañana, por esto creo que el equipo está muy consciente del momento y del partido que tenemos que hacer.
ABC, Rubén Cañizares.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Usted ha dicho en muchas ocasiones que le gusta diferenciar el jugador de la persona, no solo en el Madrid, sino en su carrera como entrenador. Yo quería preguntarle por Marcelo, que si mañana ustedes rematan la Liga, será el encargado de levantar la Copa y sumará su título número 24, es decir, será el jugador de la historia del Madrid con más títulos, superando a Gento. Marcelo, tanto esta temporada como las últimas, no ha sido un futbolista que haya tenido muchos minutos en el campo, pero desde fuera ha dado la sensación de ser un capitán y un futbolista ejemplar. Quería saber si eso es así por dentro y si tanto el jugador como la persona es un ejemplo para los jóvenes de esa plantilla, a pesar de que sus mejores años o sus minutos de mayor responsabilidad ya no están con él.
Sí, es verdad. Lo que puedo destacar de Marcelo, que es verdad que ha sufrido como jugador porque no ha jugado muchos partidos, pero ha sido un profesional, sigue siendo un profesional fantástico. Él siente el peso de ser el capitán de este equipo, entonces el aspecto profesional es muy alto. Se ha entrenado siempre bien, siempre cerca del equipo, siempre con los compañeros. Ha sido un capitán perfecto. Es verdad que por no solo él, sino como muchos otros, merecía más minutos en este, pero esto es el fútbol y todas las veces que ha sido utilizado lo ha cumplido y lo va a cumplir también en los próximos partidos. Pero sobre la persona, todo mi respeto, y sobre el jugador, igualmente todo mi respeto, porque en su carrera ha logrado ser el hola que todo el mundo lo pueda celebrar, que va a ser el jugador con más títulos.
Sobre Marcelo, hablando Carlo Ancelotti, ha sido un capitán perfecto, ha merecido más minutos. Más preguntas para el técnico del Real Madrid.
¿Usted es más partidario de que sus jugadores celebren el título como se merece o que estén pensando un poco en el partido ante el City?
Yo pienso que no hemos pensado en lo que vamos a celebrar, pensamos solamente en el partido de mañana y si tenemos que celebrar, vamos a celebrar como lo hace todo el mundo. Pero hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo.
Onda Cero, Fernando Burgos.
Habrá celebración tanto en el Bernabéu como en la Cibeles.
Muy buenas. Teniendo en cuenta que el sábado no es una final, porque no es una final, y que la final viene 4 días después, ¿eres partidario de que descansen todos los titulares? O sea, que jueguen futbolistas para dar descanso a los que sí van a tener que hacer un esfuerzo físico grande el miércoles. Y no estoy hablando del centro de campo que suele rotar. Me refiero a Benzema y Vinicius, si van a descansar mañana.
Yo creo que pueden descansar, pero esto el tema. Yo soy partidario que si un jugador está bien, se ha recuperado bien, tiene que jugar, puede jugar. Es verdad que en este momento la plantilla tiene salud, tenemos muchos jugadores que están bien físicamente. Si hay alguien que necesita descansar mañana, le doy descanso. Ma no porque el partido es fácil, le doy descanso porque un jugador que no está recuperado 100% tiene riesgo, arriesga de lesionarse.
Escuchando a Ancelotti, no parece que vaya a haber una rotación masiva en el día de mañana. Soy partidario de si estás bien, que juegues. Si alguien tiene que descansar, que lo diga.
De los goles, le podemos ver abrazándose a sus compañeros del cuerpo técnico, pero especialmente a David, a su hijo y principal ayudante. Le quería preguntar cómo de importante es David en su cuerpo técnico, teniendo en cuenta además que en su primera etapa en el Madrid no actuó en este rol que tiene ahora. ¿Y cómo de especial, personalmente, es cumplir este récord de las 5 grandes ligas con su hijo como principal ayudante? Gracias.
Como pregunta complicada, David es un asistente muy competente, serio, profesional, tranquilo. Con él trabaja un otro asistente, nadie habla, que es Francesco Mauri, que son muy jóvenes. Tenemos un cuerpo técnico joven. Tengo que destacar también el trabajo que Luis está haciendo con los porteros, que es un trabajo a Antonio Pintus, que tiene mucha experiencia en el aspecto físico. El cuerpo técnico es muy joven, tiene mucho entusiasmo, es muy, muy competente. Puede ser que lo que necesito yo para, digamos, combinamos bien el entusiasmo con la experiencia que tengo. No es simple para mí para hablar de esto, ¿no? Porque tengo también el aspecto emocional y familiar. Es difícil hablarlo. Yo creo que el hecho que David es mi hijo lo ha ayudado en el sentido que para mostrar que no es aquí porque es mi hijo, es aquí porque es competente. Y creo que es competente, que puede devenir en el futuro un entrenador muy bueno.
Elogios para su cuerpo técnico, con su hijo David Ancelotti. En el futuro podrán ser un entrenador muy bueno. Más de Ancelotti.
Voy a insistir con el debate del 11 que hay en la calle, porque en la calle los aficionados y parte de la prensa sostienen que es casi mejor poner un 11 completamente de suplentes. Algunos decían un 11 del Castilla. Yo, siguiendo un poco con la pregunta de Fernando Burgos, quiero hacerle la siguiente cuestión. ¿Es posible, si no lo he entendido yo mal, que jugadores como Courtois, Kroos, Modric, Vinicius o Benzema mañana jueguen de titular?
Vamos a ver, hablamos del 11. Hablamos del 11. Tenemos problemas en defensa, porque no tengo a Alaba, no tengo a Nacho, no tengo a Militao. Entonces tengo que poner a Vallejo, que ha jugado muy poco, pero que siempre ha sido, como hemos dicho, de Marcelo igualmente, un profesional muy serio que siempre ha trabajado. Entonces voy a poner a Vallejo, tengo que elegir un central, que puede ser Casemiro, porque Casemiro ha recuperado, y en las bandas. En la medular tengo muchas opciones, porque casi todo ha recuperado bastante bien, pero es verdad que tengo un jugador fresco, que han hecho muy bien contra Osasuna, como Camavinga, como Dani Ceballos, que me dan mucha confianza. Enfrente, sí, tengo que elegir enfrente, tengo que considerar que Asensio, que ha hecho bien toda la temporada, está fresco, y evaluar si Karim puede empezar el partido, porque todavía hoy se ha entrenado normalmente, a ver si mañana ha recuperado totalmente, lo puedo poner. Voy a poner un equipo para ganar el partido, no estoy pensando esto tengo que ser honesto para evitar que algún jugador cansado se pueda lesionar. Esto es.
Bastante claro. Radio Nacional, Juan Vallejo Sánchez. Central, Casemiro seguramente central mañana, Camavinga, Ceballos, ya lo presumíamos en el medio campo. Más.
De Casemiro ha dicho varias veces que otros jugadores pueden jugar como medio centro, Kroos, Camavinga, lo han hecho ahí, pero Casemiro es único por sus características, ha reconocido. ¿Es una posición para reforzar de cara a la temporada que viene? ¿Ha pedido un recambio de Casemiro de características más similares? Gracias.
No necesitamos refuerzo en esta posición porque ya la tenemos en la plantilla. Que sea Kroos, que sea Camavinga, que sea Ceballos. Creo que muchos jugadores pueden jugar en esta posición.
No, ha pedido, dice, un refuerzo para jugar en el puesto de Casemiro.
Que Kroos no puede jugar en esta posición es así. Tirada ahí, para mí Kroos puede jugar en esta posición, como ha jugado muy bien, porque todo el mundo se olvida, porque la segunda parte contra el Sevilla me parece que Kroos jugaba como pivote.
Olivier Lorenzo,
defensa de Kroos como medio centro. Acordaos de Tchouaméni, que se viene hablando sistemáticamente del medio centro francés.
En principio, bueno,
la liga. Olivier, no te escuchamos.
1:19, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Sí, se escuchábamos los demás, pero parece que allí no llega el sonido. Ya sabéis, rueda de prensa telemática.
Hola.
Sí.
Ahora.
A ver, lo intento ahora. No, le preguntaba que la liga la tiene bastante atada. Usted se convertiría en el primer entrenador en conseguir las 5 grandes ligas. Ahora han pasado 20 años prácticamente desde su primera liga con el Milan. Está a punto de cumplir 63 años, si no tomo mal el dato. ¿Considera que esta liga es un poco una reivindicación de la vieja escuela de entrenadores?
No lo sé. Es verdad que el fútbol ha cambiado. Honestamente tengo que decir que los entrenadores tienen que viajar con los tiempos. Yo no me considero un viejo entrenador. Me considero un entrenador que tiene experiencia, porque he pasado en todos estos cambiamientos que el fútbol ha hecho. Decir que el fútbol de hace 20 años, cuando yo gané el primer título en 2000, la Champions 2003-2004, y ahora ha cambiado, porque también han cambiado la regla, ha cambiado la regla del fuera de juego. Una vez no se podía pasar el balón atrás al portero, el portero era menos involucrado en la posesión. Entonces el fútbol ha cambiado y tú tienes que adaptarte. Yo intento de adaptarme porque creo que el fútbol va a cambiar todavía, no ha parado aquí. El fútbol, como ha cambiado en los últimos 20 años, va a cambiar todavía y tú tienes que estar al paso con los tiempos.
Recordemos que Ancelotti se va a convertir en el único entrenador que ha ganado las 5 principales ligas.
Buenas tardes. Quería preguntarle por Álava. ¿Cómo está? ¿Cómo evoluciona de su lesión? ¿Y si llegará tiempo para el partido del miércoles contra el City? Gracias.
Álava ha tenido lo mismo problema que ha tenido antes del partido con City. Ha tenido esta molestia en el aductor, también en la primera parte. Si Álava puede jugar miércoles, todavía no lo sé. Y tenemos que esperar hasta el martes, no antes.
Hay que esperar hasta última hora. Ya ocurrió con Álava en el partido de ida jugado en el estadio del Manchester City.
Yo quería insistir un poquito sobre lo de las 5 ligas. Vas a ser el único entrenador en el mundo en las 5 ligas más importantes: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y ahora España con el Real Madrid. ¿Qué significa esto para ti a nivel personal y sobre todo cómo lo has conseguido o cómo lo vas a conseguir a falta de 4 jornadas para que termine el campeonato y con la diferencia de puntos respecto a los rivales?
Entiendo tu pregunta. Te digo con honestad que no me gusta mucho hablar de esto porque todavía no lo he conseguido. Soy un poco supersticioso en este sentido, como casi todos los italianos, pero también algunos españoles son bastante supersticiosos. Si me lo permite, me gustaría preguntártelo cuando todo esto se ha acabado y decirte lo que veramente pienso y lo siente.
Si suma el punto mañana frente al Español, responderá Ancelotti, que efectivamente es el único entrenador que ganará las 5 principales ligas europeas.
Cuando empezó la temporada, vio el calendario e hizo la planificación, ¿esperaba estar a un punto a falta de 15 puntos?
No, yo creo que nadie pensaba en esto, que a este punto de la temporada teníamos 15 puntos de ventaja. Yo creo que el equipo lo ha hecho muy bien hasta ahora. Creo que lo hemos conseguido ganando muchos partidos afuera de casa, ganando en estadios muy complicados. Hemos ganado 2 veces en Sevilla, hemos ganado en San Sebastián, hemos ganado en Bilbao, hemos ganado en Barcelona. Y creo que ahí hemos hecho la diferencia.
Recordando los hitos principales de este campeonato de liga.
Hola, mister, ¿qué tal?
Que el Madrid
tardes.
Está a punto de ganar con 4 fechas de antelación.
Ayer Pochettino mandó un mensaje muy contundente acerca de Mbappé. Dijo que él ve al 100% que Kylian se vaya a quedar en el PSG. No sé si usted puede tranquilizar al madridista que puede estar pensando que a lo mejor no ve jugando Mbappé la temporada que viene en el Real Madrid. Y si para los que llevamos menos tiempo en esto, como yo, algunas veces ustedes, los entrenadores en rueda de prensa, no dicen toda la verdad o todo lo que verdaderamente piensan.
Los entrenadores en rueda de prensa, no sé, no pueden decir toda la verdad. Es bastante normal esto. Yo creo que el madridista en este momento y todos los madridistas piensan en 2 cosas: en ganar mañana y ganar miércoles. Es lo que piensan todos los madridistas. Nosotros, que somos madridistas, pensamos lo mismo. Los jugadores que son madridistas, todos piensan en esto, en ganar mañana y ganar el miércoles.
Javier Herráez.
Y no en Pochettino ni en Mbappé, es lo que quiere decir Carlo Ancelotti.
Buenas tardes.
faltan las notas, que son los títulos. Uno está casi conseguido y otro, a ver qué pasa el miércoles. Al margen de eso, que es lo más importante, en lo que es el trabajo, la temporada, ¿es la en la que está usted más satisfecho de los últimos 20 años o es exagerar?
Estoy, de verdad, estoy muy satisfecho del trabajo, estoy muy satisfecho sobre todo de que ha sido hasta ahora una temporada para mi trabajo muy sencilla, no complicada, y creo que he tenido el apoyo, a ver, claro, claramente del club y también de los jugadores que han aceptado con mucha seriedad y mucha profesionalidad todas las decisiones que he tomado.
Temporada muy Fernando sencilla, Sánchez, dice Carlo Ancelotti, sobre la que está cerca de terminar coronada con el título de Liga si mañana suma un punto.
¿Teme que por el contexto en el que se presenta el partido, necesitando solamente un punto para ser campeones, con el City a la vuelta de la esquina, la Cibeles ya vallada, teme que haya cierta relajación mañana dentro del equipo? Muchas gracias.
No, yo creo que no, porque el título es tan cerca. Lo que hemos luchado y trabajado para llegar a este punto, no creo que hay un momento de relaxación. Somos muy focalizados en el partido. Es claro que nos falta un punto, pero no podemos pensar. Tenemos que pensar a prepararlo a lo mejor e intentar de ganarlo.
Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Carlo Ancelotti. Hola, en directo en Valdebebas, en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Español.
Y usted, los jugadores, ¿de qué hablan más? ¿Del partido de mañana y esa posibilidad de alirón? ¿O del partido del miércoles, que los aficionados también tienen puesto mucho el foco en esa remontada contra el City?
No, es solamente el partido de mañana. Desde el final del partido contra City, la cabeza estaba en este partido. Y como he dicho, tenemos el match ball. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Entonces, yo creo que somos un gran equipo. Los grandes equipos, cuando tienen dar el golpe en la mesa, lo dan. Ojalá lo podemos dar mañana.
Punto de partido para Ancelotti. El de mañana. Últimas dos preguntas. Va a ir finalizando ya Carlo Ancelotti.
Hola, ¿qué tal, mister? Yo quería preguntarle, bueno, más que preguntarle, recordarle cuando usted estaba sentado ahí, pero en su presentación, se le preguntó por la falta de gol. Y usted dijo que no era cuestión de fichar a un delantero que hiciera 30 goles, sino más de que había que conseguir que Benzema llegase a marcar 50 en vez de 30. Lleva 41. Que Vinicius marcase más goles de lo que venía haciendo. Yo creo que eso también se ha conseguido, ¿no? Lleva 18, si no me equivoco. ¿Qué valoración hace de esas palabras ahora que está cerca de conseguir los objetivos? Gracias.
Tenía mucha fe. Conozco muy bien a los jugadores. Yo creo que Karim, si no llega a 50, tiene que... Karim está haciendo un trabajo fantástico. Creo que en ataque lo hemos hecho bien, porque Karim ha marcado, Karim, Vinicius también ha mejorado, Asensio ha marcado muchos goles, hemos tenido algunos goles de Modric, de Toni, Casemiro ha marcado el gol importante contra Getafe, entonces Alaba ha marcado goles. Creo que el trabajo ofensivo ha sido bueno. Hemos tenido periodos de muy buen trabajo defensivo, pero el trabajo ofensivo creo que ha sido constante en esta temporada. Gracias, obviamente, a Karim y a Vinicius, ma también a Rodrigo, que por ejemplo no ha marcado muchos goles, pero ha marcado las diferencias en muchos partidos. Esto es muy importante.
41 última goles pregunta. Benzema, 18 Vinicius, participación también destacada de Rodrigo. Última pregunta para Carlo Ancelotti.
En directo para Radio Marca.
Buenas tardes.
El 11 de mañana, como le han comentado antes, mucha gente pide jugadores habituales, que descansen lo más posible los teóricos titulares. Pero para el futbolista de su plantilla, que ha jugado todos los partidos, o casi todos de Liga, mañana es un partido muy goloso. Es el partido de la Liga, si puntúan son campeones. ¿Entendería que alguno de los titulares mañana le pida jugar? ¿Y si tendría que convencerle para ser suplente?
Bueno, habitualmente suelo hablar con los jugadores, pedirles cómo están, que... Es claro que la opinión del jugador es muy importante, pero al final la decisión la toma el entrenador. En este sentido, cuando un jugador está cansado, no he encontrado muchos jugadores en mi carrera futbolística que me han dicho antes de un partido no ponerme porque estoy cansado. Habitualmente, si tú lo pides a un jugador que quiera ser, quiere jugar, obviamente, pero después hay otras cosas, hay la evaluación médica, hay los fisios que tocan el músculo, todo esto lo tengo que tener en cuenta y después tomar las decisiones. La opinión del jugador es importante, pero no es la más importante.
Pues hasta aquí la comparecencia de Carlo Ancelotti, que ha arrojado luz sobre el 11 de mañana. Aquí está Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Laura, por ejemplo, Casemiro central. Lo ha dejado caer bastante claramente Ancelotti, ¿eh?
Sí, la verdad es que no se ha escondido en ese sentido. Dice que Vallejo seguro va a jugar y que el otro central puede ser Casemiro. También en el centro del campo ha dado nombres como Camavinga, Ceballos y Asensio. Y para mí ha dejado un poquito en duda la participación de Benzema. Dice que si no está fresco del todo, pues que no lo va a poner, o al menos le va a consultar hasta el momento, aunque también ha dicho en otra parte de la rueda de prensa que es partidario de que si el jugador está en perfecto estado, no lo va a reservar solo por el hecho de que pueda lesionarse de cara al City.
La duda de Courtois o Lunin, porque por eso no se le ha preguntado. Entiendo que Courtois va a ser titular, Lunin va a tener después partidos. Por supuesto, Lucas en la derecha, Marcelo en la izquierda, Vallejo, Casemiro en el medio, Ceballos, Camavinga seguros. Yo añadiría Isco, aunque no descartaría tampoco un Kroos o un Modric, porque un Valverde incluso, veremos. Y arriba seguro Asensio, creo que Rodrigo, y veremos a Benzema, porque Mariano en principio está recuperado y puede jugar.
También podría ser otra de las opciones, aunque
Jovic
sobre...
está fuera, por cierto.
Vinicius no le han preguntado concretamente sobre si le ve fresco o no, y de ahí no hemos podido sacar de demasiados datos, pero bueno, yo creo que dentro de sus posibilidades va a rotar todo lo que pueda, evidentemente, porque no pueden olvidar que el partido importante y donde se juegan realmente gran parte de la temporada en la Liga de Campeones es el del City el próximo miércoles.
Y que todo el mundo quiere jugar este partido, güey, que al final te vas a levantar el título, es una fiesta y todo el mundo quiere jugarlo y no piensa en el cansancio. Ramón, dos aspectos que me interesan. Primero, se va a entregar la Copa de la Liga mañana en el Bernabéu si el Madrid suma el puntito, claro.
Seguro, desde el pasado lunes ya lo tiene la Federación Española de Fútbol la Copa que ha tenido hasta hace apenas un mes el Atlético de Madrid, que se ha quedado con la réplica correspondiente y ya está preparada para que mañana esté en el Santiago Bernabéu y entregársela al Real Madrid, si es que mañana ya la consigue.
Con o sin Rubiales.
Pues de momento no hay confirmación oficial por parte de la Federación Española de Fútbol. Estamos a la espera.
Parece ¿tú crees que teme los pitos?
Yo creo que se esté dilatando tanto el conocer si puedo o no estar. Me parece que se debe, sin duda, a todo lo que se ha ido publicando recientemente con Gerard Piqué, porque si no, no tendría explicación. Lo normal es que estuviera Rubiales mañana entregándola, más siendo la capital de España.
Viendo lo de Piqué en San Sebastián, yo creo que ha tomado nota de lo que podría pasar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Y mañana tenemos programación especial, tanto en Onda Madrid como en Telemadrid, para contar, ojalá que el Madrid sume el puntito, el Alirón, ¿no?
Sí, en el caso de Onda Madrid, bueno, lógicamente desde primera hora de la tarde vamos a estar contando todo lo que acontezca en el Santiago Bernabéu, en los exteriores el Santiago Bernabéu. Vamos a estar en una peña viendo también cómo se vive el partido y también desde el primer momento en la Cibeles, donde en caso de que el Real Madrid finalmente se proclame campeón, pues lógicamente desplazaremos dos equipos allí para estar contando todo lo que acontezca hasta cuando acontezca. Uh-huh. O sea que desde primera hora de la tarde contando todos y cada uno de los momentos, y en caso de que no fuera mañana, que esperemos que no, pues lógicamente también anunciamos que el domingo entonces haríamos el partido del FC Barcelona, porque lógicamente ya dependería lo que haga el equipo de Xavi Hernández, y si hubiera celebración, pues por lo menos estaríamos hasta la medianoche en esa celebración en Cibeles del domingo, que ya cambiaría, estaríamos en un segundo escenario.
Y en Telemadrid desde las 6 más o menos mañana.
Desde las 6, ¿no? A priori un programa de 6 a 6 y media, que será un programa especial. Luego es verdad que está previsto una corrida de toros dentro de lo que tiene el acuerdo del canal, y luego ahí va a depender un poco fundamentalmente de cómo, de cuándo se produzca la salida de los jugadores del Bernabéu, del recorrido a Cibeles, pero también desde en Telemadrid, también en los exteriores del Bernabéu, en una peña, vamos a estar contando todo lo que acontezca mañana en ese 35º título, que además tiene la significación que hace dos años no pudo celebrarlo el Real Madrid, sí, por la pandemia, y que vuelve a Cibeles, porque la última vez que lo hizo fue en la Liga de Campeones, pero no, hace ya mucho tiempo en un título de Liga.
Gracias, Ramón.
Nada, a vosotros.
Por cierto, portado hoy del diario Marca sobre Rüdiger, un fichaje con cabeza, dice, acuerdan las cifras, 9 millones de euros por campaña para el jugador, ha descendido sus pretensiones, 8 de prima de fichaje, ya sabéis que viene libre, se paga en diversos años, no se paga de golpe, y 15 en comisiones. 15 en comisiones. Es que ya lo hacemos normal, pero son 15 millones en comisiones, nada menos. El fichaje de Rüdiger se hará oficial dentro de un tiempo, pero parece que está completamente cerrado. Vamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo arrancamos a las 4 el partido de la onda con el Alcorcón Girona. Además, el Rayo Vallecano quiere certificar su permanencia en primera.
En baloncesto, un duelo apasionante por el segundo puesto de la ACB entre Real Madrid y Juventud de Badalona.
¿Y te lo vas a perder?
Sonido Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mañana, 9 de la noche en San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. El Atlético tiene 4 puntos de ventaja sobre el Betis, 6 sobre la Real Sociedad, lo tiene bien encarrilado, meterse como mínimo cuarto, y está a 2 del Sevilla y del Barça, o sea que los tiene a mano. Esta mañana, última sesión de entrenamiento, creo que sin novedades. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, con pocas novedades. Tal vez la única novedad buena para el Atlético de Madrid es que Joao Félix, después de su lesión, ha vuelto a correr, a hacer carrera continua en el césped, pero por lo demás ha seguido trabajando con los mismos 11 jugadores que van a ser mañana titulares en San Mamés.
Eso abriría una esperanza para que pudiera jugar antes de acabar la liga, ¿no? Porque queda mucho todavía, son 4 jornadas.
Sí, quedan 4 jornadas. A mí me da que va a estar muy precipitado, pero bueno, está bien que Joao Félix aparezca, si no con sus compañeros, sí entrenando sobre el césped.
El 11 es Oblak, Llorente, Jiménez, Reinildo, Hermoso, Lodi, Herrera, Condogbia, Carrasco, Griezmann, Suárez. Ese es el que ha probado toda la semana. Aclárame, ¿Carrasco dónde?
Yo creo que Carrasco en el medio del campo. Ahí se va a turnar mucho, yo creo que con Griezmann. Carrasco tiene más velocidad que ninguno de los otros dos atacantes, tanto de Suárez como Griezmann, y para salir a la contra, indudablemente, yo creo que es el hombre ideal para poner en apuros a la zaga del conjunto bilbaíno. Pero donde lo ha probado es en el sitio que juega Lemar, en el sitio que juega De Paul, por ejemplo, pues en esa zona de mediocampo donde ha estado probando a Carrasco.
¿Cómo estaba el Cholo esta mañana?
Pues bien, parco en palabras, evidentemente. Se ha centrado sobre todo en la rueda de prensa en 3 nombres, en Antoine Griezmann, en Luis Suárez, que van a ser mañana titulares en punta de ataque del Atlético de Madrid, y en Coque, que va a empezar el partido desde el banquillo.
No, está claro que Antoine, es verdad que no está convirtiendo goles desde hace algunos partidos. Su rendimiento, más allá de no tener esa contundencia que siempre nos tuvo acostumbrado, porque dentro de la historia del Atlético de Madrid es uno de los jugadores que más goles ha hecho. Y bueno, él siempre trabaja, siempre busca tener un compromiso con el trabajo colectivo del equipo, y no tengo ninguna duda que saldrá de esta situación en cual se encuentra. ¿Por qué? Porque es Griezmann, porque es uno de los mejores jugadores del mundo, y evidentemente lo que necesita es volver al gol, que le dará confianza, y a partir de eso seguramente nos encontraremos con el futbolista que siempre nos tuvo habituados, en años anteriores.
¿Sigue creyendo que hay una zona Suárez?
Bueno, la temporada pasada sentimos decir esa frase y obviamente también estaba referido hacia la motivación de Luis por entrar en ese espacio. No creo que repetirla genere lo mismo. Lo que sí estoy convencido de que Luis hará siempre goles. A la edad que juegue, con los amigos, cuando deje de jugar en estos 5 partidos, en la selección uruguaya. ¿Por qué? Porque el gol lo tiene dentro. Así que ojalá que si mañana le toca empezar, lo encuentre, y si le toca entrar en el final del partido, pueda encontrarse con el gol, que es lo que él siente, lo que él quiere y de lo que él vive.
Te quería preguntar cómo ves la situación de Coque y si ya no es tan indiscutible en este Atlético de Madrid.
Bueno, no hace falta expresar lo que siento por Coque y lo que Coque nos ha dado siempre al equipo, porque ya sería reiterativo en 1.001.000 vez explicando lo que es Coque para nosotros. Pero también la competencia interna crece, la competencia genera mejorar. Coque es un jugador comprometidísimo con el equipo, nuestro capitán, y seguramente si mañana empieza o tiene que entrar, lo hará de la mejor manera como siempre lo ha demostrado.
La competencia crece, dice Simeone, para justificar la teórica suplencia, por lo que ha aprobado esta semana, Coque sería suplente. ¿Qué más en lo puramente deportivo?
Pues nada más que esta tarde dará la lista de convocados Diego Pablo Simeone antes de viajar a Bilbao, mañana 9 de la noche. 3 puntos importantísimos para el Atlético de Madrid con el arbitraje de Mateu Laoz y con Estrada Fernández en el VAR.
El Atlético, que anunció que ya tiene 130.723 socios, de ellos 57.048 abonados, y que esta mañana ha hecho público un precioso anuncio para conmemorar el día 2 de mayo, día de la lucha contra el acoso escolar, en contra del bullying, ¿no?
Sí, el Atlético de Madrid y su fundación, junto a señora Ruizmor, que es el que ha producido ese spot, en contra del bullying, en un bonito proyecto, como decimos, de la fundación del Atlético de Madrid, ha hecho este spot, que ya escuchamos. Es un niño.
Es un comedor con varios niños.
Es un comedor, va entrando un niño, serio, le están tirando cosas durante la comida. Tiran
trozos de pan.
Trozos de pan. Y cuando le van a tirar el trozo más grande, llega un niño, le pone la bandeja, evita que le golpeen y se sienta con él y empieza a hablar con él. Se lee, a los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan. Contra el bullying, coraje y corazón.
Lleva la camiseta de Savic, el chaval, Savic, además. Sí, sí. Lo veréis luego en Telemadrid a partir de las 3 en punto de la tarde. Merece la pena porque es un anuncio realmente bonito. Dejamos el Atlético, vamos con el Rayo. Que juega el domingo a las 6:30 con la Real Sociedad, ya clasificatoriamente tranquilo, no estará Bayú. Vamos a ver si Falcao entra en el 11, lleva mucho tiempo sin jugar, pero todo el mundo habla de Iraola y de la renovación de Iraola, Bonilla.
Sí, el técnico rayista estuvo ayer además con los compañeros de Radio Marca Donosti. Le preguntaron evidentemente por su futuro y si en un futuro más o menos cercano podría ser entrenador de la Real. Recordemos que aunque fuese jugador del Athletic Club de Bilbao, es socio del Athletic Club de Bilbao, pero él es de Donosti, vive en Donosti. Pues bien, preguntado por todo eso, Iraola dijo todo esto.
Bueno, al final yo estoy en el Rayo Vallecano, ¿no? Y es donde me veo, sinceramente, ¿no? Los entrenadores no elegimos dónde entrenamos, y te digo la verdad, ¿no? Intentamos hacer las cosas bien para que nos llamen de otros sitios, ¿no? Pero bueno, siempre se me asocia en todas las entrevistas, y tienes que entrar al Atlético, vas a acabar, o tú ves tus retos, y yo digo, pues igual, ¿no? Pues al final el fútbol no sabemos dónde nos lleva, y puedo hacer una carrera que me llene o que me quede muy a gusto, pues pasar ni por la Atleti ni por la Real.
Pues eso, que a lo mejor pasa su carrera y no ha entrenado ni al Athletic ni a la Real Sociedad. Los compañeros de Unión Rayo hablaron ayer con Bayú y, cómo no, también le preguntaron sobre esa renovación de su técnico, de Andoni Iraola.
Pues yo no sé ni cómo lo dejan salir de la ciudad deportiva. Yo creo que deberían cerrar la puerta y hasta que no renovase no salir de aquí. Es una persona muy importante, nos hace jugar, al final ha subido el nivel de todo, se puede ver a este Rayo que le ha cambiado un poco la cara, se puede competir contra todos los equipos, tiene que renovar por el bien nuestro, por el bien del club. Él puede tener a nivel para entrenar a equipos mucho más grandes, con proyectos, está claro, mucho más grandes, pero bueno, esperemos que se quede un par de añitos más, que coja más, más experiencia y después, si quiere volar, que vuele y que el presidente le deje volar.
Expresivo Bayu. El Getafe juega el lunes contra el Betis a las 9. Sí estará Maximovic, no estarán Cuenca, Mata ni Silva. En segunda división ya no nos jugamos nada. Amorebieta Fuenlabrada el domingo a las 2. El Fuenlabrada está a puntito de descender, podría descender esta semana. Alcorcón Girona el domingo a las 4. El Alcorcón ya ha descendido y Leganés Huesca el lunes 6:30. El Leganés ya prácticamente en tierra de nadie. Vamos con baloncesto. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Vamos con baloncesto, jornada número 31, restan 4 para el final. El domingo a las 6:30 el Real Madrid recibe al Juventud, rival directo en la lucha por la segunda plaza. Y mañana sábado, 9:45, madre mía, partido tremendo en la lucha por evitar el descenso en el Fernando Martín Fuenlabrada Betis. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. No es un partido de salvación, pero casi, porque con 11 victorias no está la salvación asegurada. Habría que estar atento al averaje. Están ganando mucho los de abajo y el que más está ganando es el Betis, que acumula 4 victorias consecutivas, que antes de ayer ganó en Manresa, que viene sin freno y evidentemente es el partido más importante de la temporada para el equipo de Raventós.
Nos escucha precisamente el técnico de Fuenlabrada, José María Raventós. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miras la tabla y ves Andorra y Burgos en descenso, 9 victorias, Betis y Fuenlabrada 10 victorias, aunque el Betis con un partido más, y Obradoiro y Zaragoza con 11. Esto está de infarto, ¿eh?
Sí, 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 está tremendo. O sea, cada fin de semana es una final y resultados que tú preveías que no se dan y, bueno, es tremendo, tremendo.
Le escuchábamos a Ancelotti hace poco decir que antes de los partidos están 120 pulsaciones por minuto. Me pregunto cómo está el entrenador a un día vista de un partido que puede marcar la temporada, porque son prácticamente 4 finales.
Bueno, a ver, no te negaré que hay cierta tensión, ¿no? Pero intento conservar la calma porque yo creo que los nervios no son nada buenos en estas circunstancias.
Tranquiliza, eso sí, recordar que el equipo ha ganado 9 partidos en casa, que ha logrado llevarse el triunfo en los 3 últimos. Está claro que el equipo es mucho más fuerte en casa que fuera, es evidente.
Bueno, es evidente. Nosotros en casa jugamos con 6, siempre lo digo. Siempre somos uno más porque nuestro público yo creo que es el mejor de la liga y siempre nos empuja tanto a defender como a atacar.
Me dicen que mañana va a estar llena seguramente la pista, 5.100 personas apretando desde el minuto 1 como está siendo últimamente en todos los partidos, ¿eh?
Sí, bueno, es que no nos queda más remedio. Tenemos que llegar a la comunión con el público, ellos con nosotros, nosotros con ellos y entre todos sacar esto adelante.
Es muy difícil sacudir las emociones, ¿no? Apartar las emociones de una situación así, pero si en agosto te dicen, coach, que te vas a jugar la permanencia con rivales directos, 2 de ellos en casa, mejor dicho, 1 de ellos en casa, 2 fuera, sabiendo que no estás metido en el puesto de descenso, es decir, que tienes un poquito de aire, lo hubiera firmado, ¿no?
Sí, sí, mientras pueda depender uno de sí mismo, yo creo que firmaríamos, sin lugar a dudas.
Y una cosa, el jugador no suele tener controladas todas las variables, pero el entrenador sí. ¿En qué momento se te pasa, por ejemplo, mañana contra el Betis, el averaje por la cabeza, ¿no? Tenéis un menos 16 del partido de Sevilla, que es mucho guarismo en contra, pero ¿en qué momento se te pasa por la cabeza o cómo manejas eso desde un tiempo muerto o desde el banquillo?
Yo creo que lo importante para nosotros mañana es la victoria y el averaje, bueno, si se puede dar, pues sería fantástico, pero lo que tenemos en la cabeza es la victoria únicamente.
Tenéis ahora Betis y Andorra, Betis que viene sin freno, con 4 victorias consecutivas, además le costó a Casimiro coger el tono del equipo, y Andorra con 3-3 metido en semifinales de la Eurocup. Una locura esto, los de abajo están muy fuertes, ¿eh?
Bueno, están muy fuertes, la verdad es que no tienen nada que ver los equipos que tienen ahora con los que tenían en la primera vuelta. Han cambiado muchos efectivos, han cambiado entrenadores, bueno, son completamente distintos. Y bueno, sí que es verdad que el Betis está muy enchufado, pero bueno, no le tenemos absolutamente ningún miedo y nosotros aquí en casa yo creo que somos un equipo muy fuerte.
Te confieso una cosa que tú sabes seguro, pero en el peor momento del equipo le preguntabas a Ferran López, a ver, el club ha sido de gatillo fácil en los últimos años con el entrenador, le preguntabas a Ferran, director deportivo, y siempre decía, Raventós es mi entrenador, ha pasado esto, tenemos estas bajas, la dinámica del equipo viene por esto, pero Raventós es mi entrenador. ¿Sientes esa confianza casi inopinada de Ferran y del presidente Quintana?
Sí, 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 sí. Bueno, yo no tan solo desde que soy primer entrenador, sino desde que he llegado a esta casa, siempre han confiado en mí, yo siempre me he sentido respaldado por ellos. Y bueno, yo creo que es como debe ser, ¿no? Yo creo que el entrenador, la dirección deportiva, el presidente, tienen que estar los tres a una. Y desde que estoy aquí así ha sido.
José María, ¿cómo te ves, por ejemplo, el Burgos-Andorra del otro día? ¿Cómo te lo viste? ¿Te lo ves con pasión? ¿Te lo ves con nervios? Diciendo, ¡ay, que gane este equipo que me cuadra más! ¿O cómo te ves el Manresa-Betis, ¿no? Un partido igualado hasta el final del pasado miércoles.
Bueno, la verdad es que me lo tengo que ver en diferido, en directo es insoportable, totalmente insoportable. Entonces me lo tengo que ver en diferido, tranquilo, sabiendo el resultado y para poder analizar todas las cuestiones que tenemos que analizar, ¿no? Pero en directo es tremendo. Ya los partidos de la semana pasada ya fueron terribles y casi me coge un infarto viendo los partidos.
Vas a tener que pedir un plus al club este año, ¿eh? un plus de salud.
Sí, bueno, no lo sé, pero una revisión médica total sí que me la tendré que hacer cuando acabe la temporada.
Oye, mañana va a ser el día de la presentación en sociedad de Lamar Peters, que ya jugó en Valencia, el base americano que acaba de llegar. ¿Qué tipo de jugador es, José María?
Bueno, de entrada te tengo que decir que es una persona fantástica. Y luego como jugador, bueno, un jugador muy rápido, arrancadas rapidísimas, pasa de 0 a 100 en nada de tiempo. Y aparte, bueno, yo creo que él se adapta perfectamente a nuestro juego rápido y a nuestro juego dinámico, ¿no? Yo creo que va a ser un refuerzo que nos puede ayudar muchísimo, la verdad. Y además teniendo las posiciones, o sea, le fichamos porque tenemos las posiciones exteriores muy tocadas con lesiones y tal. Y entonces, bueno, para que no nos pase lo que nos pasó en Badalona, que afrontamos el partido con un solo base, necesitábamos otro efectivo en esa posición.
Hablando de bases, hemos conocido hace poco que Zygas Samar se ha inscrito en el draft de la NBA. ¿Lo has comentado con él? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que se lo merece. Yo creo que es un trabajador nato que mejora día a día. Semana a semana dices, ostras, esto la semana pasada no lo hacía y esta ya lo hace, ¿no? Es un jugador, un niño, porque tiene 21 años recién hechos, que está muy atento a todas las cosas, enseguida las coge, tiene mucho talento para este deporte y además le acompaña un físico fantástico, porque mide 1,96 y juega en la posición de 1, con lo cual le da una ventaja añadida a todos los talentos técnico-tácticos que tiene.
No, que no quiero mentir, que Betis viene con 4 de 5, que he dicho 4 seguidas, pero perdió contra el Madrid y sí. Va a perder contra el Urba Fuenlabrada.
Correcto, correcto.
Bueno, pues a cuidar el corazón mañana, ¿eh?
Sí, exacto, sí.
Porque la cosa promete, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un partidazo para verlo, para estar aquí, para gritar, para apoyar al equipo, para tener esas sensaciones de adrenalina subiéndote todo el rato, bajando, subiendo, bajando. Bueno, yo creo que es un partidazo de baloncesto.
Pues mañana 9:45, lo contaremos aquí en Onda Madrid. Josep María Raventós, entrenador de Fuenlabrada, de Urbas Fuenlabrada. Muchísima suerte, que vaya todo bien mañana, ¿eh?
Muchas gracias.
Lío monumental en el rugby español. Alineación indebida de Vandenberg. España apeada por segunda vez consecutiva del Mundial. Laura, no estaremos en Francia el próximo año.
Eso es, por la alineación indebida del jugador de origen sudafricano Gabi Vandenberg. Todo parte de una denuncia presentada por Rumanía ante la Federación Internacional. Vandenberg fue alineado en dos partidos contra Países Bajos de clasificación para el Mundial, incumpliendo la normativa que exige 36 meses de residencia consecutiva en España para poder jugar con su selección. Además, habría falsificado su pasaporte, falsificando las fechas de entrada y salida para poder burlar la ley. ¿Qué ha dicho la federación? Dice que ha sido engañada y arremete contra el club del jugador, el Rugby Alcobendas. Acusa a 3 miembros del club madrileño de haber falsificado el pasaporte del jugador en la documentación que se requiere a principio de temporada a todos los clubes para comenzar la liga. ¿Qué dice el Alcobendas? Pues dice que va a apartar a las 3 personas implicadas que han sido retiradas de sus funciones. Escuchamos al primero, al presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Freijo, que ha comparecido esta mañana. Mantiene que han sido engañados, acusa al Alcobendas de falsificación de documentación pública y ha anunciado su dimisión.
Se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la presunta falsificación de documento público y se ha procedido a retirar la de jugador de formación. Lamento que hayamos llegado a este desenlace, pero hemos sido engañados y nunca hubiera pensado que alguien pudiera presuntamente falsificar un documento oficial en el rugby. También os voy a dar un titular antes de que me lo preguntéis. Voy a dimitir pero no antes de que los procesos estén lo suficientemente encaminados sin posibilidad de que los nuevos responsables...
Y no antes de recurrir contra la Federación Internacional esta decisión. José María Espalza es el vicepresidente de la Federación Española y ha dado la explicación cronológica de los acontecimientos. El momento clave, el 7 de marzo de este año, les remite a la Federación Internacional la denuncia de Rumanía adjuntando la prueba del delito, una foto del jugador en una boda en Sudáfrica con fecha 15 de junio de 2019, cuando su pasaporte dice que entró en Sudáfrica el 7 de julio.
Recibimos un comunicado de World Rugby en donde nos adjuntan una denuncia de la Federación Rumana y en esa denuncia aparece una fotografía del jugador en una boda en Sudáfrica de fecha 15 de junio. Según el pasaporte del jugador, había salido de España a pasar esos 58 días a Sudáfrica el 7 de julio. Convocamos al jugador. Decimos que si era él o quizá pudiera tener un hermano gemelo. El jugador reconoce que sí, que ese día estaba en Sudáfrica. El 24 de marzo, recibimos un escrito de Alcobendas en el que tres miembros del club reconocen haber falsificado el pasaporte.
La Federación ha puesto todo esto en manos de la Fiscalía. El club madrileño podría enfrentarse a graves sanciones, entre ellas el descenso de categoría. Además, la final de Copa del Rey, que se jugaba este domingo contra El Salvador de Valladolid, ha quedado aplazada. También los cuartos de final del playoff por el título. Y a todo esto, comunicado de los jugadores de la Selección Española de Rugby, diciendo que están muy dolidos con los dirigentes de la Federación, en este caso, porque han arruinado dos veces consecutivas su participación en el Mundial.
Y telegráficamente, el tenis Master 1000 de Madrid. Esta tarde se sortea el cuadro más masculino y Nadal desata la locura.
Así ayer fue recibido en la pista central.
2.000 personas.
Ante 2.000 personas solo para el entrenamiento. Esta tarde el sorteo del cuadro masculino a las 6:30 de la tarde. Estamos pendientes del debut de Garbiñe y Muguruza. No va a ser antes de las 2:15. En el tercer turno hoy ante Tomljanovic. Sara Sorribes también debuta hoy ante Pavlyuchenko. Recordamos que Badosa ya ganó ayer. Mañana sábado ya en segunda ronda se va a medir a Simona Halep y Nuria Parrizas lo hará contra Alessandrova en segunda ronda.
Esto en tenis y en territorio de Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro.
Este domingo, baloncesto del bueno, a partir de las 11.
Sí, juega el Estudiantes, lo hace frente al Peñas Huesca y va a ser un partido apasionante, sin duda, aunque tendremos que estar pendientes luego por la tarde de lo que haga a las 6:30 el Covirán Granada, pero nos han dado vida, desde luego.
Eso es. Además, del Fuenlabrada en segunda, tenemos primera femenina con los puestos de Champions en juego.
Sí, el Real Madrid va a recibir al Madrid Club de Fútbol Femenino en el Diestéfano, el Atlético Madrid juega frente al Levante en Deportiva y el Rayo frente a la Real Sociedad. Podría echar una mano el Rayo al Atlético de Madrid y al Real Madrid, por supuesto, en los puestos Champions.
Y en segunda, el Fuenlabrada, efectivamente, a las 12 contra la Morevieta, podría consumarse además el descenso de categoría. Y en primera y segunda federación, pendientes del Majadahonda, del Dux y Móstoles, y en tercera se juega la última jornada.
Sí, hay que estar muy pendientes de esos partidos, sobre todo el Móstoles y lo que haga el Leganés, porque evidentemente que genera arrastres a la tercera división, y también muy pendientes de lo que haga el Rayo Majadahonda, que está a 3 puntos solo de la promoción de ascenso, visita la casa del Real Unión de Irún. Y por cierto, el partido de la otra, el partido de la otra, va a ser ese Madrid-Castilla-León de categoría sub-16 en el Campeonato de España. Hoy la sub-16 ha ganado 6-2 a Ceuta y la sub-14 8-6.
Y que no se nos olvide, Carolina Marín juega esta tarde semifinales del Europeo de Bádminton en Gallur a partir de las 5:30 de la tarde. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Mañana el Alirón, aquí con un puntito del Real Madrid en Onda Madrid. Hasta el lunes.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.